Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Cambiar de planes es difícil, pero es lo que está pidiendo en este momento la Guardia Civil para los que estáis pasando el puente en el norte. Mañana las carreteras pueden estar llenas de nieve. Este miércoles habrá nieve en las carreteras y el miércoles de la semana que viene van a empezar a vacunar a los niños de entre 5 y 11 años. Lo ha decidido la Comisión de Salud Pública, en la que participa el Ministerio y las comunidades autónomas. ¿Por qué ahora se va a vacunar a los niños si hace solo 2 meses se decía que no había que vacunarlos? Había 3 razones hace 2 meses para no vacunar a los niños. Que la tasa de incidencia entonces era baja, que entre los niños los casos graves eran pocos y que era mejor usar las vacunas disponibles en aquellas partes del mundo donde el porcentaje de vacunación es bajo. ¿Y qué ha cambiado desde hace 2 meses? Ha cambiado que, bueno, tenemos la tasa de incidencia al alza y que los niños sin vacunar pueden funcionar como un reservorio donde se queda el virus. Desde hace semanas los menores de 12 años son el grupo de edad que encabeza los contagios. Vamos a empezar a vacunar a los niños en España, lo que no significa que haya suficientes vacunas en el resto del mundo. Y ya sabemos lo que eso significa, ya hemos visto lo que eso significa con la variante Omicron. Las comunidades autónomas están empezando a organizarse para la vacunación de los niños. El gobierno de Sánchez, como siempre, es un sándwich sin relleno, con las comunidades autónomas por arriba y la Comisión Europea por debajo, o al revés, por arriba la Comisión Europea y por debajo las comunidades autónomas. Hace unas horas le han preguntado a Carolina Darias, la ministra de Sanidad, si ahora que la incidencia está subiendo, se va a exigir en España, como en otros países, de nuevo una PCR para volver a entrar. O sea, para entrar. Y se ha puesto de lado. Y este día de puente hemos visto confirmada la razón por la que el gobierno celebra 2 consejos de ministros a la semana. Lo ha dicho claro la ministra portavoz, la ministra Rodríguez, para contrarrestar el ruido.
Se trata de un gobierno que apuesta por la recuperación y como el ruido está ahí, conviene que la ciudadanía tenga respuestas de modo objetivo.
La ministra portavoz insiste en que la recuperación está contrastada en datos. Nadie duda de que haya recuperación. Pero la ministra debe llamar ruido a que, lejos de comprar el optimismo desaforado del gobierno, estemos informando de que la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos hayan pronosticado que la recuperación española se va a ralentizar. Eso debe ser lo que la ministra llama ruido. Debe ser ruido el que estemos contando que estamos a la cola de Europa en la recuperación. Debe ser ruido que contemos que la ejecución de las ayudas del Fondo Europeo va con retraso, que el presupuesto decía que este año se iban a gastar 27.000 millones, están presupuestados 27.000 millones, y que de momento solo se han gastado 11.000 millones del Fondo Europeo. Debe ser ruido contar que Italia casi triplica el dinero invertido, porque ha agilizado los proyectos a cargo del Fondo Europeo. Debe ser ruido, lo que la ministra llama ruido, contar que de los 10.000 millones que aprobó el gobierno para rescatar grandes empresas, solo ha gastado 1.500 millones. Eso debe ser ruido. Debe ser ruido contar que de los 7.000 millones aprobados para ayudar a pymes y autónomos, el gobierno ha gastado solo la mitad, 3.500. Eso es hacer ruido. Pues si eso es hacer ruido, seguiremos haciendo ruido. El que no quiere hacer ruido es el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, que hace un ratito ha asegurado que todavía es posible lo que prometió Sánchez, que acabe 2021 y que paguemos al final del año lo mismo que pagamos en 2018.
La meta sigue siendo posible y el gobierno ya tomó las medidas y sigue tomando medidas para que eso pueda ser así.
El megavatio hora en este momento es un 362% más caro que cuando Sánchez llegó al gobierno. Probablemente sucedería lo mismo si el presidente del gobierno fuera Casado. Otra cosa es que se prometa, ya digo, que va a bajar la luz para que se cumpliese la promesa de Sánchez, dicen las organizaciones de consumidores, que en el mercado mayorista la luz tendría que tener un precio igual a cero. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos también que la mayoría de las comunidades aún no han fijado su estrategia para comenzar a vacunar a los niños de 5 a 11 años tras el visto bueno de la Comisión de Salud Pública a estas vacunas. Solo tres a esta hora han anunciado su intención de empezar el día 15. Son Canarias y Murcia, que pincharán a los chavales en los puntos de vacunación masiva y en los centros de salud, y Castilla-La Mancha, que lo hará en los colegios. Y seguimos con vacunas. La Agencia Europea del Medicamento, la EMA, recomienda que se mezclen y combinen las vacunas autorizadas contra el coronavirus. Se podrían emplear tanto para las inyecciones iniciales como para las dosis de refuerzo y ofrecería mejores niveles de anticuerpos. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Una novedad que acabamos de conocer y que, según la Agencia Europea del Medicamento, podría ayudar a frenar el aumento de contagios que está teniendo lugar en muchos países europeos. La combinación de dos vacunas diferentes contra el coronavirus ofrece una mayor protección frente al virus, algo que se debería hacer tanto en la primera fase, cuando nos vacunamos por primera vez, como ahora en la segunda, donde la población está empezando a recibir la dosis de refuerzo. Por lo tanto, se deben mezclar las vacunas basadas en vectores, como AstraZeneca o Janssen, con otras de ARN mensajero como Pfizer o Moderna, ya que esto ofrece una eficacia mejorada. De todas formas, los expertos reconocen que podrían darse mayores efectos secundarios como fiebre o dolores de cabeza.
Y la búsqueda de Pablo Sierra, el joven que desapareció en Badajoz el pasado jueves, está paralizada hoy a la espera de analizar todos los datos recabados hasta el momento. La Policía Nacional cambia su estrategia para inspeccionar con detalle toda la información. A partir de ahí intentarán acortar el perímetro de la búsqueda. Hasta allí nos vamos, Julia Sancho.
Prosiguen las investigaciones en torno a la desaparición de Pablo Sierra en una jornada en la que no se están realizando batidas tras 4 días de búsqueda intensa, aunque el dispositivo está prevenido para actuar cuando lo indique la policía. Y es que se quiere analizar todos los datos, informaciones y enseres que se ha podido recabar estos días de rastreo. Víctor Gallego es coordinador de emergencias de Cruz Roja.
Sabemos que hemos dejado todos nuestros esfuerzos en buscar y todos nuestros recursos. Y bueno, y algo pues, porque no podemos dar con Pablo, ¿no? Pero bueno, nosotros continuamos pendientes de Policía Nacional.
Las investigaciones siguen su marcha mientras la familia descarta que la desaparición del joven estudiante de medicina haya sido voluntaria.
Y tenso encuentro entre Estados Unidos y Rusia. Joe Biden y Vladimir Putin están reunidos a esta hora de forma telemática. Encima de la mesa, la situación en Ucrania. Cerca de la frontera se han concentrado unos 1.000 soldados rusos y Kiev sospecha que planean un ataque para 2022. La última reunión entre ambos mandatarios tuvo lugar en junio. Aquella vez no fue un encuentro fructífero y todo parece indicar, según auguran ambas administraciones, que esta vez tampoco habrá demasiado entendimiento. Y en los deportes comienza la semana decisiva para los equipos españoles en la Champions League. Luis Munilla.
Mañana serán Barcelona, Sevilla, Villarreal. Hoy es turno para Real Madrid y Atlético de Madrid. El equipo de Ancelotti ya está clasificado para octavos de final, pero quiere hacerlo como primero de grupo. Y eso pasa por conseguir al menos el empate esta noche en el Bernabéu ante el Inter de Milán. Jovic apunta sustituto de Benzema. El partido es a las 9 y a la misma hora el ser o no ser del Atlético de Madrid, que necesita ganar al Oporto en Dodragao y esperar el resultado del Milan-Liverpool. Antonio Ruiz.
Sí, vela armas el equipo rojiblanco en este céntrico hotel de concentración en Oporto, a la espera de la gran noche, de la gran batalla, el partido más importante de la temporada que el Cholo Simeone va a acometer sin 3 de los 4 defensas que tiene en la plantilla. Esto es, Jiménez, Xavi y Felipe están fuera, pero con toda la moral, alimento anímico y reserva espiritual que le puede dar haberlo hecho en otras ocasiones y sobre todo acompañado por 2.000 seguidores del Atlético de Madrid que esta noche van a estar en Dodragao.
Lo vamos a contar en tiempo de juego, que arranca hoy a las 8:30 con la Liga de Campeones. El Barcelona ya está en Múnich sin haber podido recuperar ningún lesionado y su rival de mañana, el Bayern, tendrá hasta 8 bajas. El Sevilla también está ya en Salzburgo, finalmente sin Suso ni Acuña, y el Villarreal viaja en menos de una hora para el partido de mañana ante el Atalanta.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 8 grados y cielo que amenaza lluvia. Mañana vamos a tener muchas nubes. Aviso amarillo todo el día en la sierra en previsión de rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. En cuanto al tráfico, dificultades en la M50 en Majadahonda, sentido A5. Mucha precaución en la 1 en Somosierra por bancos de niebla y por lluvia en varios puntos de la comunidad. Incendio en un edificio de la calle Zorrilla en pleno centro, cerca del Congreso de los Diputados. No hay que lamentar heridos. Al ser una zona de difícil acceso, los bomberos han tardado bastante en extinguir ese fuego. Sí se ha podido ver una nube de humo muy densa desde Cibeles. Y la Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para que la Casa del Premio Nobel Vicente Aleixandre en Moncloa sea declarada bien de interés patrimonial para garantizar la protección. Seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Dime una cosa. ¿Faltar 3 días al trabajo en pleno confinamiento por miedo a contagiar a tus padres de COVID te parece motivo de despido? Pues al Tribunal Superior de Justicia de Madrid le parece que sí. Le parece que esto es un despido procedente. Y es que hoy, al comienzo de este programa, en este martes 7 de diciembre, queremos hablar, desde luego, de una sentencia muy comentada en las últimas horas, porque además genera jurisprudencia. Mira, nos situamos en lo peor de la pandemia, al comienzo del confinamiento. Marcelina trabaja como administrativa contable en una firma de asesoría legal desde el año 2008. Se encarga de gestionar facturas y declaraciones tributarias y tiene un contrato fijo de 35 horas semanales. La compañía decide generalizar el teletrabajo, pero que un empleado de cada departamento acuda a la oficina en semanas alternas, de forma que nunca coincida con otro en la misma franja horaria. A Marcelina le tocó cubrir presencialmente el turno de mañana de 8 a 2, un día a la semana. El 23 de marzo de 2020, 2 días antes de acudir a su puesto, manda un correo a la empresa indicando que por responsabilidad no desea ir presencialmente y que prefiere teletrabajar para evitar contagios a sus padres, que considera que son grupo de riesgo. La empresa le subraya que ha tomado todas las medidas de prevención, el teletrabajo generalizado, supresión de visitas, la entrega de mascarillas, los geles desinfectantes, y que requiere su presencia en la oficina. Nuestra protagonista no acude. Esto vuelve a ocurrir 2 veces más, concretamente los días 1 y 6 de abril del 2020, estamos hablando. Poco después, Marcelina es despedida. En octubre de 2020, el juzgado de lo social número 39 de Madrid declaró procedente ese despido. Él ya recurre. Y ahora el Tribunal Superior de Justicia desestima el recurso y concluye que la conducta de la demandante constituye un incumplimiento contractual de indudable gravedad, claramente subsumible en la falta muy grave de inasistencia injustificada a su puesto de trabajo. Conclusión: no acudir presencialmente al trabajo por miedo al COVID puede acarrear el despido. A esta hora de la tarde cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Que además de escritor, ya nos ha contado muchas veces que sabe mucho de leyes porque, bueno, también ejerció de abogado. Así a priori, ¿verdad? Cuando uno se entera de esta sentencia, piensa, por 3 días, ¿no?, de no acudir al trabajo presencialmente y decir que prefiere teletrabajar, es despedida y el despido es declarado procedente, además. ¿Qué reflexión te supone a ti esto? ¿Qué tenemos que rascar, digamos, en esta sentencia?
Bueno, puntualizo que soy casi un abogado prejubilado y que no voy a hablar como jurista.
Vale.
Algo de derecho laboral hice en tiempos, pero bueno, no soy un especialista ni mucho menos. Casi la opinión es más como ciudadano, ¿no?, y como observador de la realidad. La verdad es que así de entrada, bueno, parece que podría considerarse una decisión un tanto excesiva, ¿no? Y hace pensar que a lo mejor algo fallaba ya en esa relación laboral, ¿no?, en la comunicación entre la trabajadora y la empresa, de manera que eso, bueno, pues no se hubiera podido solventar de una manera consensuada, ¿no? En todo caso, claro, aquí digamos que hay dos factores, ¿no?, que entran en sentido contrario. Si una persona, por ejemplo, pues ante la amenaza de la enfermedad padece una afectación que no puede superar, bien sea por el miedo personal propio que le produce o bien sea por el miedo relacionado con terceros, que parece ser que en este caso fue lo que alegó la trabajadora finalmente despedida. Bueno, pues eso de entrada puede ser respetable, ¿no? También tiene una pequeña dificultad, hay que probarlo y hay que acreditarlo y tendría que haber algún tipo de respaldo, ¿no? Un informe médico, qué sé yo, algo de ese tipo. También es verdad que estamos hablando de días donde era muy difícil encontrar un médico, donde los médicos te atendían por teléfono y te atendían, ¿no?
Pues cosa sí.
que hay que recordar, ¿no? Para poner un poco en contexto todo. Pero en el lado de enfrente, pues está, claro, la posibilidad que ante un fenómeno como una epidemia, una pandemia, donde además mucha gente puede echar mano del socorrido recurso a me siento intimidada por la enfermedad, pues en qué medida esto puede llegar a frustrar o a dificultar el funcionamiento de organizaciones, tanto empresariales como de otro tipo, con administraciones públicas que dependen de sus trabajadores, ¿no? Y el hecho de que hay trabajadores que sí están asumiendo, ¿no? Que sí están asumiendo ese riesgo. Por ejemplo, en el ámbito de la sanidad, muchos trabajadores asumieron riesgos enormes y, de hecho, llegaron pues hasta vivir separados de sus familias para no contagiarlas, ¿no? Ahí estamos un poco en ese equilibrio difícil entre lo que puede ser una causa justa y justificada y lo que puede ser un cierto abuso de derecho. Y también a mí hay algo que me gustaría destacar, ¿no? Que este tipo de comportamiento, si es algo que no podemos dejar de subrayar, no salen igual de gratis dependiendo de dónde se ejerzan, ¿no? Aquí otra cosa que aflora también es el distinto grado de protección de los trabajadores españoles, ¿no? Digamos que aquí nos encontramos ante una trabajadora con contrato indefinido, pero en el ámbito de la empresa privada. Hay situaciones laborales más desprotegidas y también hay situaciones laborales más protegidas, en las que es más fácil ejercer estos derechos.
Interesante, como siempre, tus aportaciones, Lorenzo. Vamos a escuchar, dices tú, yo no soy un especialista, he llegado, lo soy casi jubilado, ¿no? Pero mira, Rodrigo Dávila es abogado laboralista y le voy a saludar ya. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Bueno, la sentencia concluye que Marcelina decidió voluntariamente no acudir a su puesto de trabajo los días señalados, ofreciendo justificaciones que nada tenían que ver con una situación de especial vulnerabilidad. ¿No es suficiente vulnerabilidad? Nos preguntaríamos algunos, ¿eh? Pues eso, lo que decía también Lorenzo, ¿no? Que tus padres estén en riesgo, que tú creas que puedes ponerlos en riesgo. ¿Qué le hubiera hecho falta a esta mujer para que su despido se considerara improcedente?
Hacerlo de otra manera. Vamos a ver, lo que plantea esta señora y lo que recoge la sentencia es una confrontación directa con el poder de dirección que tiene la empresa. La empresa regula, se ajusta a la regulación legal y así establece las relaciones laborales con sus trabajadores. Lo que no puede hacer un trabajador es, por su opinión, enfrentarse directamente con la empresa sin dar otro camino intermedio. La sentencia es verdad que tiene unas circunstancias discutibles, porque por un lado justifica la actuación de la empresa en que ha cubierto todas las medidas de protección posibles, sí, que ha separado a sus trabajadores, que ha hecho alternancia en la prestación presencial, muchas cosas que inducen a pensar que la empresa ha hecho todo lo posible por proteger a la trabajadora. Uh-huh. Hay, sin embargo, una cosa que la sentencia no entiende, que no es una... La sentencia, el quid de la cuestión desde mi punto de vista está en que entiende que esto no es sometible, no es subsumible en la prevención de riesgos, en la protección a los trabajadores. Y de alguna manera ahí es donde yo creo que la sentencia es discutible, porque no hay una protección cubierta, no se está discutiendo de una protección directa a un trabajador, se está discutiendo la protección directa a unos terceros, que son los padres,
claro,
mayores.
Sí.
Y si se considera el porcentaje de asuntos que deben ser protegidos en otros ámbitos, pues por ejemplo, trabajo en altura, trabajos peligrosos, trabajos en sótanos, ese tipo de cuestiones, porcentualmente, de acuerdo con la actividad que se desarrolla, están absolutamente protegidas y nadie lo discute. Y si vemos el porcentaje de riesgo que tienen a asumir la enfermedad los mayores, las personas que viven con la trabajadora, pues indudablemente el porcentaje es tan alto y el peligro tan evidente y el resultado tan gravísimo que desde mi punto de vista, con todo el respeto al criterio del Tribunal Superior, desde mi punto de vista aquí falla. Yo creo que sí debía ser protegido por la prevención de riesgos laborales sobrevenida o derivada de la del trabajador.
Hubiera...
Ahora,
dime. Sí.
El tribunal yo creo que no entra en esta situación porque, primero, porque es un lío, porque, claro, el conceder este derecho al trabajador supone ni más ni menos que cualquier trabajador, por este o por cualquier otro criterio, puede oponerse al criterio de regulación de la empresa y decir no voy. Yo, siendo uso de mi libertad, pues no voy, entonces la empresa o cualquier administración regulada pues se convierte en un auténtico caos.
¿Le hubiera servido, le hubiera servido a esta persona, a nuestra protagonista, por ejemplo, un certificado médico, un justificante de que verdaderamente, como dice Lorenzo, tiene un miedo insuperable propio, o en este caso con respecto a terceros?
Pues el certificado médico sin duda alguna habría ayudado. Pero hay un sistema, que es donde creo que falla el planteamiento de la trabajadora, mucho más sencillo, es irse a su médico de cabecera y que le den la baja por enfermedad directamente derivada del miedo, es decir, entrar en un estado patológico de ansiedad, de insoportabilidad de la situación, y le dan una baja que hasta pudiera ser derivada de accidente de trabajo, de enfermedad profesional. Consecuentemente, ese es lo que yo creo que es donde falla la trabajadora al plantear de manera durísima y en una confrontación directa con el poder de decisión de la empresa, que creo que aquí sin duda alguna debe prevalecer.
Ahora sigo contigo, Rodrigo, no te vayas. Déjame que salude también a Juan José Martínez Jambrina, él es psiquiatra, es director de salud mental del área sanitaria de Avilés. Juan José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A lo largo de los últimos meses, desde que comenzó la pandemia, la verdad es que es algo que se ha sabido después, ¿no? Todos los efectos, bueno, en la salud mental de tantas personas que ha tenido la pandemia, por muchos motivos, ¿eh? No solo por este miedo del que estamos hablando, también, por supuesto, por consecuencias derivadas del aislamiento, derivadas del estar confinados en casa, de las restricciones. Y también me imagino que habrá casos, y habrá visto usted casos, de verdadero miedo, bueno, a la enfermedad en sí misma, trasladada a uno mismo y a los que le rodean. No sé si han tenido muchos casos similares, Juan José.
Sí, la verdad es que bueno, como se ha comentado previamente, bueno, yo creo que esto no, digamos, y sobre todo en los días en los que suceden los hechos narrados, los primeros 15 días, las primeras 3 semanas después de la declaración del estado de alarma, yo creo que fue muy frecuente, ¿no? Tanto la exageración de inseguridades personales, como la después de las personas que convivían con personas mayores, la preocupación, lógicamente, por acudir a sus puestos de trabajo y contagiar a personas que estaban siendo presentadas como de especial vulnerabilidad. Yo creo que fue un poco la norma. Yo creo que prácticamente, pero vamos, es que no nos libramos prácticamente
claro,
nadie. O sea, porque estamos hablando de miedo.
De miedo. Yo no digo que sea el caso, pero incluso en algunas ocasiones había realmente casi ya una patología, un miedo insuperable que requería, por ejemplo, un tratamiento y, por lo tanto, una baja o un certificado de decir es que esta persona realmente no puede con esto.
Sí, sí, por supuesto. Ha habido situaciones en las que, bueno, sobre todo en personas que ya tenían tratamientos previos, o sea, que hay una vulnerabilidad previa, es decir, que hay antecedentes en ese sentido, desde luego. Hemos sabido que apartarles de su puesto de trabajo precisamente por motivos médicos. Es decir, la primera medida a tomar siempre ha sido esa. Pero bueno, han sido, digamos, de todos los casos evaluados, pues un porcentaje relativamente, bueno, pues yo creo que bajo.
Muy pequeño,
bien,
¿no?
Más bien bajo, ¿no? Los que pero bueno, desde luego, lo que sí es cierto que primero ha sido un sentimiento común en toda la población, sobre todo quien ha tenido que desplazarse a su puesto de trabajo, no solo los profesionales sanitarios, sino muchos otros, digamos, han experimentado esa sensación y de esa sensación de miedo, ¿no?
Sí,
lo que sí,
sí
que es verdad es que en el momento que hace falta un tratamiento ya no hablamos de miedo. Que el miedo no tiene tratamiento, es decir,
claro,
lo que empezamos
es otra
a tratar
historia.
Es un trastorno fóbico, es
lógico.
Un trastorno obsesivo-compulsivo, es decir, es un trastorno reactivo, un trastorno adaptativo, es decir, ya nos metemos, digamos, en una patología muy concreta y con unos tratamientos muy concretos.
Juan José Martínez Jambrina, psiquiatra, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Bueno, ya digo que no tiene por qué ser este caso de miedo insuperable, simplemente miedo. El miedo, como nos decía el psiquiatra, lo sufrimos prácticamente todos, sobre todo en los días del confinamiento. Era miedo a lo desconocido, miedo a contagiarnos y a contagiar sobre todo a la familia, ¿no? Dos cosas más sobre esta sentencia, Rodrigo. Una, tal vez, como también apuntaba hace un momento Lorenzo, claro, él ya tendría sus propios miedos, pero digamos que en esa empresa se repartió el trabajo, todo el mundo fue a teletrabajar y tenían que hacer un turno rotatorio cada semana. Los demás lo asumieron, él ya no lo asumió. También supone un punto de desigualdad con respecto al resto de trabajadores, ¿no?
Y peyorativo hacia ella. Es decir, ella se distingue en el enfrentamiento con la empresa, en que todo el mundo lo
asume.
Somete a la directora de la empresa menos ella.
Bien.
Y además ella, sí. Yo no tengo información de si su decisión la fundamenta en alguna certificación, en alguna acreditación específica, en algún conocimiento, no lo sé. No sé cuál sería la razón para el enfrentamiento tan directo. Pero esto que, como recoge la sentencia, que todo el mundo lo acoja, que la empresa ponga en su en el trabajo todos los medios de protección posible y que no sirva nada más que la cerrazón de esta señora, pues juega naturalmente
en
a
su
favor
contra
de la decisión,
claro,
del tribunal.
Lógico.
Y, en contra de esta
y una señora, última claro. cosa, esto genera jurisprudencia en la Comunidad de Madrid, ¿no? Es decir, marca,
no.
¿O no?
No. La jurisprudencia del Tribunal Supremo. El Tribunal
o sea,
Supremo
que aunque se haya dado esta sentencia, no significa que para cualquier trabajador de Madrid que haya estado en la misma situación, es decir, que no puedes alegar ya que tienes un miedo insuperable a trabajar por el COVID, no.
Una sentencia de un Tribunal Superior de Justicia es un antecedente de mucho prestigio, tanto como el que tenga el tribunal. Y, por tanto, influye mucho a la hora de un jugador, sobre todo si es de primera instancia. Pero no es jurisprudencia, no hay que seguirla directamente.
Pues Rodrigo Dávila, abogado laboralista, gracias, buenas tardes.
A vosotros, gracias, adiós.
Afortunadamente, Lorenzo, estos son casos excepcionales, pero muy excepcionales. Yo creo que lo que se dio en el confinamiento con todo lo que nos cayó encima de golpe a todos es que en general hubo una gran sintonía entre las empresas y los trabajadores, empresas que nunca habían mandado a teletrabajar a todos sus trabajadores de golpe y que se afrontó como se pudo y se hizo bastante bien, ¿no te parece?
Sí, la gente se entendió y bueno, pues como decía precisamente el especialista en derecho laboral, había caminos, ¿no? Y bueno, yo conozco algún caso de alguna persona que no por temas suyos, perdón, de mayores convivientes, sino por alguna patología previa y demás, y por haberse contagiado y bueno, pues han pedido una baja y han disfrutado de esa baja durante todo el confinamiento y no los han despedido, ¿no? Porque, bueno, pues ha tenido, digamos, una manera más regular de plantearlo que no una confrontación con la empresa en la que, pues como también señalaba el abogado, bueno, pues se produce un desafío a ese poder de dirección del empresario que, en cierto modo, es un incumplimiento del contrato laboral, salvo que haya causas muy justificadas, ¿no?
Lorenzo Silva, como siempre, gracias.
Hasta a ti, Pilar.
Un placer,
hasta luego.
Buenas tardes, adiós.
Buenas tardes.
Momento para acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Y estos días de puente en los que todos estamos muy, muy pendientes del estado de las carreteras, y si te quedas tirado con el coche, ojalá no te pase, pero si eres de la Mutua, fíjate qué fácil, coges el móvil, te metes en la app de Mutua, solicitas asistencia y ya está, no tardan nada. Es rápido, es cómodo y es muy, muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿a que sí? Pues llama al 91-555-5555, 91-555-5555. ¿Esto que es tan, tan fácil? Pues esto es la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
La nieve, la lluvia, el viento, el frío están complicando esta segunda parte del puente. Alguien decía esta mañana en la redacción, está el día para un chocolate con churros calentito, es verdad, o para un buen caldito
siempre
también muy caliente.
Lo mismo, siempre pensando,
sí, pero algo que te caliente el cuerpo, porque es que hace mucho frío,
sí,
¿no?
Sí,
mucho frío.
Humedad,
unas castañas,
las manitas
ahí en el cucurucho de las castañas. ¿Verdad que sí, Rosa Rosado?
Ay, sí,
qué rico, qué fan. Bueno,
Pues eso. Yo de las castañas en esta época de frío, que te calientas las manos, que da gusto.
Eso, ¿con qué alimentos te calientas un poquito en estos días tan, tan fríos? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
A ver, yo creo que lo suyo en estas fechas es un buen chocolate caliente con churros o con tortas. A mí me da igual, me lo como igualmente. Seguro que los oyentes lo toman y lo hacen de mil maneras, que nos pueden contar, por ejemplo, en este caso nos dicen, con una pizquita de coñac.
Toma.
Hola, buenas tardes. A ver, yo le pongo al chocolate una pizca de coñac. A ver, no hablo de un chupito ni de que sepa alcohol. Un chorritín de coñac. Probarlo. Sobre todo para quitar el frío es maravilloso.
Ya te digo.
Y si no sabe mucho alcohol, es una pizca.
Lo del
de
chorritín y la pizca, claro.
La
hay
pizca,
que saber
la pizca.
Que, ¿cuánto es una pizca?
Pues no lo usas para cocinar a veces, para el guiso. Pues,
depende, sí, claro, para algunos.
¿Cuánto es una pizca? ¿Cuánto es un chorritín?
Una pizca, una pizca. No, no. Dice, no es ni siquiera un chupito, pues imagínate, muy
a
poco.
Ver, una pizca. El chocolate, pues eso, el chocolate, hay muchas escuelas. Hay quien le gusta con leche, hay quien le gusta más espeso, hay quien le gusta con agua, ¿no? O sea, el chocolate.
No es fácil hacer un buen chocolate tampoco,
¿no? No. Yo tengo la sensación que está decayendo un poco, no sé por qué. O sea, antes éramos frofos del chocolate y ahora yo no sé si están cambiando las costumbres. No,
no
lo
sé. Yo, date una vuelta uno de estos días por las
a mí me gusta
chocolaterías
muy
míticas de siempre y ahora
sí,
cómo están llenas.
A primeras
gente.
Horas de la mañana o a últimas horas de la madrugada, sí. ¿Quieres decir?
No. A todas horas no puedes entrar. ¿A que sí? Rosa,
sí,
están hasta
arriba. Sí. Aquí un ratito están llenas.
A tope, y un día como hoy más.
Y ya con el chocolate ya no cenas casi, ¿no?
Hombre, eso es verdad. Eso sí es verdad. Y si te tomas un montón de churros, ya ni te cuento.
Claro.
Qué rico. Bueno, pero fijaos, de todas formas, haga frío o calor, lo que nos gusta es un puente y, sobre todo, el buen comer.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, pues a ver, yo en este puente, por ejemplo, me estoy poniendo morada de morcilla, de torreznos, de arroz a la zamorana, porque estamos haciendo turismo de interior en Zamora y me estoy poniendo las botas. Pero de normal, para entrar en calor no hay nada como un buen caldo o un chocolate caliente a media tarde. Me encanta.
Me parece que nos llama, ha grabado el sonido desde
plena faena. Exactamente, con la morcilla estaba,
con
parece,
el torreno zamorano. ¿Cómo es el torreno zamorano?
Pues como todos los torrenos, no sé.
¿Tiene alguna especialidad el torreno?
No, que yo sepa, ¿eh? No.
Pues muy rico tiene que estar.
¿Y la morcilla zamorana
la
es
morcilla
de,
tampoco, no,
de
no,
arroz o de
No, es que no hay, yo creo que no hay morcilla zamorana. Hay buen chorizo zamorano.
Ah, ¿sí?
Sí, buenas mollejas, por ejemplo, también, eso también. Buenos callos, pero en fin, no sé.
Uy.
En fin, bueno, todo eso ya te aseguro que te sube las calorías. Bueno, pues nada.
Y otra cosa.
¿Qué es lo
el caldo,
que...
el caldo, he dicho un caldito.
Un caldito siempre.
Un caldito,
¿qué es lo que te calienta más el cuerpo en estos días de frío? ¿Qué comida? El chocolate caliente con churros, las castañas, un buen caldito o directamente unos callos picantes. Bueno, pues que nos lo digas, nos lo cuentes, notas de voz al 607-150602. Bueno, el rey Juan Carlos reitera su deseo de regresar a España, de que quiere regresar a España, pero en Moncloa parece que se hacen un poquito despistados con esta cuestión. Es uno de los temas que comentaremos en la tertulia política enseguida aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cómo saber si estoy contagiado o no con Omicron? ¿Debo guardar cuarentena si soy contacto de un positivo? ¿Cuánto tiempo lleva circulando en España esta nueva variante?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera te da todas las claves en Herrera en COPE.
La variante Omicron, ¿qué es? Es una variante que al parecer tiene más facilidad de contagio que la Delta, aunque no conocemos.
Y Ángel Expósito también desde las 7 de la tarde en La Linterna.
El origen de esta variante lo encontramos, como sabes, en Sudáfrica, en el continente más desfavorecido.
El minuto a minuto de la nueva variante del coronavirus lo encuentras todos los días en la antena de COPE con la mejor información y el mejor análisis.
También en cope.es.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Pues yo lo tengo clarísimo. Con mis vecinos de Villanueva. Si es que nos acabamos de mudar y nos han recibido como si fuésemos de allí de toda la vida. Ay, cómo nos toque a todos.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿A qué sabe tu Navidad?
A besugo al horno.
¿A marisco gallego?
Y sobre todo a la calidad y la variedad de los productos frescos del Corte Inglés.
Con unos precios tan buenos como este. Langostinos cocidos 30-40 piezas en kilo, solo 9,50 euros el kilo.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en carglass.es.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Hablando de precios, la madera también ha subido hasta un 125%, el cobre un 63% y la piedra un 68%.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
En conclusión, construir sale ahora mismo muchísimo más caro. El desabastecimiento también afecta a las constructoras. Parece además que los precios de la vivienda van a seguir subiendo.
Así es, buenas tardes, Pilar. Todo está subiendo y la vivienda no iba a ser menos. El coste de materiales como cuentas para...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El rey emérito ha hecho saber que le gustaría volver a España, que le gustaría volver además con una asignación de 200.000 euros al año, que le gustaría volver a Zarzuela. Claro, esto se lo han trasladado al gobierno. Hoy ha habido Consejo de Ministros, ha habido rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y la ministra portavoz, la ministra Rodríguez, no ha dicho ni que sí ni que no.
Valorar el esfuerzo que desde la actual Casa Real y el rey Felipe están haciendo por dotar a la monarquía parlamentaria de el mayor ejercicio de transparencia y de ejemplaridad.
O sea, le han preguntado por el rey emérito y ha contestado hablando de lo bien que lo está haciendo el rey Felipe. No, no, ministra, te estaban preguntando o le estaban preguntando, señora ministra, por otra cosa. Para analizar estas y otras noticias que marcan la actualidad, hoy tenemos con nosotros a Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver que aquí hay mucha tela que cortar. ¿Tú crees que debería permitírsele volver al rey emérito a España, sí o no?
A mí me parece que eso es una decisión personal del rey emérito, es decir que...
Ah, pero tienen que dejar.
Bueno, le tienen que dejar, supuestamente se va porque alguien se lo sugiere, pero no sabemos si se lo sugiere Moncloa, si se lo sugiere su propio hijo. No, intuimos, ¿no?, que puede haber sido una cosa de común acuerdo, pero entiendo que lo que no es normal es que el rey esté donde está. O sea, y además, en un país, además, donde que no tiene el tratado de extradición con Suiza, ¿no?, que es donde a lo mejor también le podían llamar, etcétera. O sea, es una cosa un poco extraña. A mí me parece que, con independencia de su situación judicial, yo creo que además lo dije, alguna vez tú me lo preguntaste, y yo te dije que no era partidario que el rey se fuera, ¿no? Entonces creo que el rey puede volver, es un ciudadano, ahora mismo es un ciudadano español.
Bueno, parece que él quería volver cuando, digamos, la investigación de la Fiscalía
concluyera. Claro, lo que pasa es que la investigación se ha prolongado.
Se ha prolongado. ¿Esto es normal que se haya prolongado seis meses más?
Depende...
¿O es una decisión política que ha tomado la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado?
A ver, a mí eso se me escapa, si hay un trasfondo político, no lo tengo ni idea, porque eso no... Pero... Es normal que si estás pendiente, como está, de una comisión rogatoria y de una información que le tiene que llevar de Suiza y que no le llega,
es normal que cierres.
Claro, es normal que hasta que no te llegue esa información no lo cierres. Porque lo que sí parece claro es que por la información que hasta ahora ha llegado no hay indicios, que también esto se filtró a la prensa hace unas semanas, recordarás. Ya. Entonces, claro, lo que quieren es esperar a ver si reciben más información y ver si realmente hay indicios o no suficientes como para continuar
adelante. Que no se puede cerrar la investigación mientras no llegue la conclusión de la comisión rogatoria de Suiza.
Entonces, hombre, si el rey se va porque abren esta investigación, el rey emérito, y ahora quiere volver antes de que se cierre, eso es un poco incoherente con la decisión inicial. Pero a la vez entiendo que él es libre de decidir lo que crea oportuno. Otra cosa es el problema que le puede crear o generar a su propio hijo, a la corona, y a Moncloa regresando, porque está claro que va a estar más presente en el día a día. Pero
se abre otro frente judicial, Carlos, porque hay una demanda de Corina en los tribunales de Londres y sus abogados, frente a esta demanda, frente a esta acusación, están argumentando que al rey le beneficia, digamos, la inmunidad. Claro, los hechos se producen después de la abdicación de Juan Carlos. ¿Se puede invocar la inmunidad referida a un momento posterior a la abdicación?
Vamos a ver, yo creo que no. Lo que no conozco exactamente el escrito de los abogados del rey emérito, pero sí lo que dice la prensa, ¿no? Entonces ellos vienen a alegar que aunque ha dejado de ser jefe de Estado porque ha abdicado, de alguna manera sigue estando vinculado a la jefatura del Estado. Y confunden, yo creo, lo que es la jefatura del Estado con la familia real.
O sea, evidentemente después de haber abdicado el rey emérito ya no es jefe del Estado.
Claro. Entonces, ellos intentan confundir o intentan llevar a su terreno una argumentación de que él sigue formando parte de la familia real, pero es que la familia real no tiene ningún estatus...
Constitucional.
Lo tiene a través de los decretos que han ido regulando esta materia. Y de hecho es verdad que en el decreto, cuando se produce la abdicación, ese mismo día en el BOE se publica un decreto que modifica el último que se había aprobado. O sea, el decreto 470-2014 modifica el decreto 1368-87. No es que me lo sepa de memoria, lo tengo aquí delante porque Puede ser, o sea, que...
has preparado.
Sí.
Y entonces, exacto.
La
tarde de radio.
Ese decreto es sobre el régimen de títulos, tratamientos y honores de la familia real y de los regentes.
Sí,
entonces ahí se introduce de nuevo al rey Juan Carlos y a la reina Sofía.
Como rey emérito, como
exacto.
reyes emérito.
Y dicen
pero eso no
que
significa que...
Tienen honores análogos a los previstos para el heredero
sí,
de la corona.
El honor no es
no.
la inmunidad.
Entonces yo creo que ellos, o sea, los abogados intentan alegar que hay la normativa internacional que protege a los jefes de Estado
ya.
y dicen, oiga, es que sigue, aunque ya no es el jefe de Estado titular, digamos que sigue estando...
Tiene el título de rey emérito.
Y confunden, porque la familia real no es algo que tenga un estatus constitucional, como hemos dicho. El único que tiene un cierto estatus es el heredero
sí.
y la reina consorte. O sea, el consorte de la reina o la reina consorte, ¿no? Entonces, en este caso no se da esta circunstancia.
Ya.
Entonces, aquí se suscita el tema que es polémico, ¿no? Se ve si hace falta o no una ley de la corona que regule estas cosas.
Bueno, hablando de la ley de la corona, vamos a ver. Hace un año Sánchez sugirió que era necesario una ley de la corona. Ahora dice que no. De hecho, se lo han preguntado también a la ministra portavoz y ha afirmado que no, que en este momento no es conveniente. Supongo que no será conveniente porque, claro, con los socios que tiene Podemos en el gobierno, Esquerra y Bildu en el Congreso, pues será muy difícil hacer una ley de la corona. Pero en otras circunstancias sería conveniente porque nos has estado hablando de la Constitución y de decretos, pero en medio no hay nada.
Sí. Esto es un tema discutido en el ámbito también científico, académico. Hay una gran parte de los constitucionalistas que sí que defienden que tiene que haber una ley de la corona, entre ellos mi maestro académico, el profesor Torres del Moral, y hay algunos otros que dicen que no, por ejemplo, Herrero de Miñón
Ajá.
o Aragón, ¿no? el que fue
sí.
magistrado constitucional. ¿Por qué dicen que no los que se niegan? Porque consideran que la Constitución tiene elementos suficientes para de ahí derivar las consecuencias.
Bueno, hemos estado 43 años sin
pero
ley
yo
de la
creo,
corona.
Yo creo que de la Constitución no se deriva todo. Entonces, de la Constitución hay cosas que... Entonces, lo que no tiene sentido es hablar de una ley de la corona para lo que parecía que estaban hablando los socios de Sánchez, ¿no? Que era para recortar
competencias previstas en la Constitución.
Entonces, eso sí que no tiene sentido. La ley de la corona tendría sentido para que algunas de las cosas que ahora se están regulando a través de decretos y que están dispersas por ahí o que hay en la ley orgánica del Poder Judicial, en lo que se refiere al aforamiento o en otras leyes, que todo eso se pueda unir en una misma ley e incluso se regule también la cuestión de la regencia que está sin regular. Está regulado solo lo que dice la Constitución. Entonces creo que eso podía ser oportuno.
Pero haría falta un pacto de Estado grande,
sí,
¿no? O
sea, y ahora mismo creo que no es el mejor momento.
Ya.
Pero jurídicamente tampoco tengo claro, porque ya te digo que esto es un tema discutible, que sea imprescindible.
No es un tema pacífico en la doctrina.
No, por eso.
Eso
y
se
si
sigue
no es,
diciendo, ¿no?
Sí,
sigue.
Efectivamente, se sigue diciendo, como tú bien sabes. Y
entonces, no es un tema pacífico en la doctrina.
No es ni la doctrina ni tampoco políticamente. Por lo tanto, creo que es una cuestión difícil de decidir y desde luego lo que tengo claro es que en este momento no es
el momento.
No.
Oye, una última cosa, vamos a ver, quiero que escuches una cosa que ayer dijo Arrimadas.
Pero yo creo que llegados a este punto hay que valorar cualquier cosa para poder reeditar el gobierno.
Bueno, esto era lo que decía cuando le preguntaban por las listas conjuntas con el PP. No hemos oído la parte en la que aseguraba que no era partidaria, el PP tampoco se ha mostrado partidario, pero el vicepresidente del gobierno andaluz, Marín, de Ciudadanos, ha dicho que él sí está dispuesto a unas listas conjuntas. En un segundo, ¿qué significa esta contradicción entre Arrimadas y Marín?
Bueno, significa que Ciudadanos tiene un problema y es que en los lugares en los cuales forma gobierno con el PP y quizá también ocurra con el PSOE, aunque con el PSOE ha sido por ahora en municipios solamente, en esos lugares la gente que está en el gobierno de Ciudadanos probablemente
quiere seguir en el gobierno.
Y entonces buscarán la fórmula para seguir. Entonces yo no descarto en este tema concreto que Juan Marín esté preparando el terreno para ir, no sé, de independiente en las listas del PP o algo así.
Bueno, esa es la disolución de Ciudadanos en Andalucía. Gracias, Carlos, por estar con nosotros.
Nada, un placer.
Carlos, después, Pilar, de un exhaustivo análisis jurídico de la cuestión de la corona, hay una cosa que ha dejado claro, que él no ve inconveniente en que el rey emérito vuelva a España.
Queda dicho, por tanto, y tomamos en consideración, como siempre, faltaría más sus palabras. Y fíjate, porque vamos a hablar de la que es seguro la noticia del día, ¿no? La vacunación de los niños. Si tu hijo tiene entre 5 y 11 años, ya tienes que saber que la semana que viene empieza esa vacunación para los niños de estas edades. Lo ha aprobado esta mañana la Comisión de Salud Pública, con algunas variaciones respecto a la vacunación de los adultos. Y es que seguro que más de una vez te has preguntado por qué siguen aumentando los contagios si la mayoría de los españoles estamos vacunados. Bueno, es verdad que hay varias razones. Una que se apunta es en las nuevas variantes, por ejemplo, la transmisión de la variante Omicron, pero no podemos olvidar también que convivimos con niños que siguen sin estar vacunados y que se les considera grandes propagadores de la COVID en sus propias familias. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿cuáles son estas nuevas pautas de vacunación para los pequeños de la casa, que están todos los padres expectantes?
Bueno, pues lo primero que tenemos que destacar es que la vacuna pediátrica será un tercio de la dosis de la de los adultos y será un vial, por tanto, más pequeño para adaptarlo a esa cantidad. Pero también cambia la pauta. Se amplía el plazo para el segundo pinchazo hasta las 8 semanas, dicen en Sanidad, que para aumentar la respuesta inmune y para vacunar rápidamente con al menos una dosis, Pilar, a todos los menores de entre 5 y 11 años.
Bueno, vamos por partes, Maribel, porque la vacunación sigue siendo voluntaria en España y los padres, como decimos, tienen muchas dudas. Por ejemplo, quieren saber si la vacuna es segura y no provocará efectos secundarios entre los pequeños. ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué te dicen?
Pues mira, se remiten a los buenos resultados de la investigación que ha hecho pública Pfizer y que demuestran que la vacuna es efectiva para inmunizar a los menores de 11 años. Pero para los que teman posibles efectos secundarios en los pequeños, también se ha demostrado que no van más allá del dolor en el brazo en el que le han pinchado, de malestar general, dolor de cabeza. Es más, la pediatra Teresa Cenarro nos recuerda en COPE que el calendario vacunal de los niños en España incluye otras vacunas con efectos secundarios similares a la de la COVID, que por ese motivo cuenta ya con el aval científico y el de las autoridades sanitarias.
Una se ha aprobado en la Agencia Europea del Medicamento porque los ensayos clínicos han demostrado ser efectiva y segura, es decir, va a crear inmunidad en los niños sin tener efectos secundarios.
Bueno, pues es lo que dice la pediatra. Oye, Sanidad asegura que ya ha comprado 1.300.000 dosis que llegarán a España el próximo lunes y que las comunidades autónomas empezarán a vacunar a partir del 15 de diciembre. Sin embargo, deja en el aire otras cuestiones importantes. ¿Cómo y dónde se van a vacunar estos niños?
Bueno, lo vuelve a dejar, como dices, en mano de las comunidades autónomas, así que habrá 17 campañas distintas de vacunación, como está ocurriendo en casi todo en esta pandemia. El caso es que algunos gobiernos regionales ya se han pronunciado y, por ejemplo, ya sabemos que Castilla-La Mancha lo hará en los colegios. Canarias y Murcia pincharán a los chavales en los puntos de vacunación masiva y en los centros de salud. En la Comunidad de Madrid no hay fecha de inicio, pero será en los hospitales. Andalucía vacunará a los chavales en los centros de salud. Y Castilla-León lo va a hacer en los vacunódromos, aunque no empezará hasta después de las fiestas navideñas. Suponemos, Pilar, que el resto de las comunidades darán a conocer este calendario después del puente.
Bueno, pues entonces tenemos que ir, como siempre, comunidad por comunidad autónoma. No nos quedará más remedio. Oye, Maribel, sabemos que los niños han sufrido las consecuencias de la pandemia como los demás, pero es cierto que a ellos pues pasan la enfermedad con menos síntomas, de forma mucho menos grave. Así que vamos con la gran pregunta. ¿Por qué entonces debemos vacunarlos ahora?
Pues porque los niños de esa franja de edad ahora mismo siguen en cabeza en la transmisión del virus en España, con 212 casos por 100.000 habitantes, aunque las consecuencias para ellos, como dices, sean pequeñas. Sí, es el grupo de edad con menos síntomas, que menos síntomas presenta tras un contagio, y de hecho calculan que el 50% son asintomáticos. Pero es cierto que también se han dado casos graves que han necesitado hospitalización. El caso es que a estas alturas de la sexta ola, más de un centenar de aulas y varios colegios han tenido que suspender las clases por los nuevos brotes, algo que hay que evitar a toda costa, porque además propagan el virus entre sus propios familiares, como recuerda en COPE la pediatra Teresa Cenarro.
Tal como estamos viendo en esta ola actual, hay niños que al ser cuidados por sus abuelos, que son personas vulnerables, los han podido contagiar. Con la vacuna eliminaríamos un poco ese riesgo.
Bueno, sí, es desde luego yo creo que la razón más importante que probablemente escribimos todos desde el principio en realidad. Otra cuestión importante, Maribel, es saber si habrá dosis para todos.
Bueno, la compra ya está hecha. Son 1.300.000 dosis que deberían llegar el lunes y otros 2 millones que llegarán en enero. En España hay 3.300.000 niños de esa edad, de entre 5 y 11 años, con lo que está asegurado el suministro de las primeras dosis. Bueno, te comentaba al principio que la Comisión de Salud Pública acaba de aprobar que el segundo pinchazo sea a las 8 semanas, con lo que habrá que seguir comprando viales para completar la pauta. Es verdad que Pfizer no ha dado problemas de suministro hasta la fecha y no tendría por qué hacerlo ahora, pero además cuenta con más tiempo para fabricarlas, hasta 8 semanas. Recordamos que la segunda dosis de Pfizer para los adultos se pone a las 3 semanas y la pediátrica va a ser en unos 2 meses después de la primera.
Bueno, pues es como decimos, la noticia del día, sin duda. Aprobada la vacunación contra el coronavirus para niños de entre 5 y 11 años, que se empezará a hacer efectiva, a vacunar, a partir del 15 de diciembre y luego dependerá ya de cómo, de qué manera, según la comunidad autónoma. Maribel Sánchez, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Es tiempo ya para acercarnos a Línea Directa, escuchar sus consejos con Elena Grandal. Cuéntanos.
Y este es un mensaje, Pilar, buenas tardes de nuevo, para todos los que tenéis los 15 puntos del carnet. Si los tienes, cambiarte a Línea Directa te ayuda. Primero, para ahorrar en tu seguro de coche y moto, bajándote hasta 100 euros en tu seguro. Y segundo, para librarte de esa frase que te dicen, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Así que no sé a qué estás esperando. Vete a Línea Directa, 917-700-700, 917-700-700. Y ya sabes que tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En el programa de esta semana he conocido a Paloma. Es emprendedora, madre de familia e instagramer que se mueve en el mundo de las redes sociales.
En mi cuenta lo que intento mostrar es pues un poco el valor de la familia.
He querido pasar con ella el día para conocer cómo es su profesión, sus 7 hijos, su casa, su hogar, su familia.
Y decía, pero están bien. Y me dice, sí, sí, están bien los tres. Y yo, ¿cómo que los tres? Pues ahí fue como, imagínate.
Y la verdad es que me ha encantado su historia.
Mi gran familia, con Pedro del Castillo. El viernes por la noche, en 13.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya es hora de comerse el mundo y ahora con los viajes del Imserso es mucho más fácil. Turismo de interior y de naturaleza, circuitos culturales, islas, costas. Elige ya dónde viajar y reserva en Bete Travel Brand, tu agencia oficial acreditada. Tus viajes del Imserso a partir del martes 14 de diciembre en tu tienda Bete Travel Brand, en el 902-200-400 o en betetravelbrand.com.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en carglass.es.
Ya están aquí las luces, las listas de deseos, las reuniones. Y en El Corte Inglés tenemos preparados los adornos, las luces, los árboles, belenes y todo lo que puedas desear para vestir tu casa de Navidad. Todo reunido para ti en un único lugar. En El Corte Inglés nos gusta la Navidad y compartir contigo la ilusión de decorar.
A los que queréis venir a un pueblo.
Mira, si vienes con niño, no te preocupes.
El miedo le dejas en la ciudad.
Es muy importante que trates a todo el mundo con mucho respeto.
Es de buena costumbre decir dónde va o dónde viene.
Ellos te lo quieren poner fácil. Nosotros también. Por eso en Correos estamos en nuestros pueblos con 6.011 carteros y carteras que llevarán hasta la puerta de tu casa.